Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es importancia de las zonas económicas especiales en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias, doctora, buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet o de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM, cuenta con maestría en ciencias económicas por la UNAM y licenciatura en economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es miembro de la Comisión Coordinadora de los Seminarios de Teoría de Política Fiscal y Financiera y Teoría Económica del Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de Macroeconomía, de Microeconomía, en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado cursos en organismos como el Metro y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue miembro del comité editorial de la revista Economía Informa de la misma facultad y tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica, que se llama La crisis económica, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas arbitradas nacionales y extranjeras, y ha escrito reseñas de libros y dirigido tesis de licenciatura. Muy bien, pues uno de los temas económicos que ha llamado recientemente la atención es el impulso que se pretende dar a las zonas económicas especiales. Es un tema económico, ciertamente, que ha generado un rico debate entre economistas, pero también en la esfera política. Por lo que este tipo de zonas, que por su ubicación estratégica regional y su particular situación de pobreza, son motivo de atención muy pronunciada hoy en día. Para hablar de este importante tema, nos acompaña el doctor Ernesto Bravo Benítez, a quien ya he dado la bienvenida y a quien comienzo por pedirle nos explique, antes que todo, qué son las zonas económicas especiales y por qué son importantes ahora.
Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Pues comenzar diciendo que una zona económica especial es una zona delimitada geográficamente con un entorno favorable para la inversión, con beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de apoyo, estímulos y condiciones preferenciales. Las zonas económicas abarcan un espectro de tipos de zonas más específicas, incluidas las zonas francas, los puertos libres, las zonas económicas especiales de exportación, las zonas económicas estratégicas, las zonas de procesamiento de exportación, zonas de emprendimiento urbano, parques industriales y también estados industriales. También, digamos que desde el punto de vista teórico, las zonas económicas se enmarcan en los conceptos de las ventajas competitivas de Michael Porter, la teoría de los costos de los factores de Hersher y de Bertrand Olin, así como la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo principalmente. Algunos aspectos claves para que las zonas económicas especiales sean, digamos, exitosas, pues estas deberían, por ejemplo, de contar con certidumbre jurídica, acceso a la infraestructura adecuada, seguridad pública, adecuados derechos definidos de propiedad, integración de las regiones a las cadenas productivas, formación del capital humano e implementación y diseño de los incentivos fiscales junto con una logística que facilita la conexión con el exterior.
Bueno, ¿y cómo es que se empieza a hablar de ellas en México recientemente? ¿Hay alguna razón específica? Porque sí, zonas francas y esto ya teníamos en el pasado.
Así es.
Pero hoy, ¿a qué se le llama y por qué en este momento surge la importancia de ellas?
Claro. En realidad se emula un ejercicio que empezó en la década de los 70 en China, que, bueno, es el país que realmente, desde el punto de vista de la política económica, se abocó a implementar este tipo de zonas, aunque finalmente ya tenían un antecedente en 1959, allá en Dublín, en Irlanda. Sí. Y en México, pues en el marco de los acuerdos del acuerdo transpacífico, se ubica al sur y al sureste como una zona que, bueno, pues además de estar particularmente definida por su atraso, también tiene una posición geográfica especial que nos pudiera, o según el gobierno federal, pudiera, digamos, posicionar a esas zonas y al país de manera también exitosa en esta cuenca. Es así que, bueno, el gobierno federal empieza a mostrar interés y es asesorado por el Banco Mundial desde hace más de 2 años, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard, ¿no? Para llegar finalmente a la propuesta que hace el año pasado, ¿no?, al Congreso de la Unión para crear las zonas económicas especiales. Y finalmente en junio de este año, primero de junio y el primero de junio se promulga la ley y el 30 de junio el reglamento respectivo.
Bien, sí, pero ¿hay algún interés específico por la cual haya surgido la idea de estas zonas y cuántas son en todo caso en este país?
Claro, sí, en realidad, bueno, se reconoce a final de cuentas que hay zonas de alto atraso en el país. Uh-huh. Y estas se ubican específicamente en el sur y el sureste. Y digamos que el desarrollo reciente está marcando dos polos o dos vertientes de desarrollo.
Sí.
En el marco del TLC, una región centro y norte dinámica, ¿verdad? Y la región sur-sureste más aislada con un nivel desfasado de desarrollo, ¿no? Entonces, se reconoce, bueno, la necesidad de empezar a impulsar estos estados del sur y a partir de, digamos, las zonas más retrasadas, ¿verdad? Uh-huh. Pero que tengan esa doble característica. Ser zonas de alta marginación, pero con una posición, digamos, geográfica que les permita finalmente despuntar no solamente en el contexto regional y nacional, sino incluso en el internacional. En ese sentido, pues tenemos ubicadas, bueno, desde el punto de vista oficial, se tienen a 4 zonas económicas especiales. La primera es en el puerto Chiapas, allá en Tapachula, en el estado de Chiapas. La segunda es el puerto Lázaro Cárdenas, que toma en cuenta los municipios adyacentes de Guerrero y Michoacán, en la costa. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de Salinas Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y una cuarta más de muy reciente consideración en el contexto, bueno, de los problemas que se están teniendo en Campeche, en Tabasco, incluso en Veracruz, a raíz de la reforma energética, y en donde particularmente la Ciudad del Carmen y el estado de Campeche están resintiendo fuertemente los efectos de la reforma en términos recesivos, y esta zona económica especial, este eje que va de Coatzacoalcos a Ciudad del Carmen, pretenden de alguna manera paliar, ¿verdad?, los efectos de la reforma energética. Hay otras zonas que están consideradas por parte del Ejecutivo, pero ya a desarrollarse próximamente, en el estado de Hidalgo, en Puebla y en Campeche, ¿no? Tenemos, digamos, otras 3 que el gobierno federal está impulsando, tiene pensado impulsar a lo largo del 2017, fundamentalmente.
Bueno, a ver, la característica esencial de estas nuevas porque se les renombra como zonas económicas especiales, es básicamente su grado de pobreza extrema. Así ¿Es así?
Esa es la principal característica.
La principal. Y la otra, su situación geográfica propiamente, ¿no?
Exacto.
Que en el territorio abarca, como dices tú, sur-sureste, y que es una zona ciertamente muy pobre, pero con muchos recursos naturales. Bastante. Habría que reconocer esto también. Claro. Y están, digamos, hacia los mares. Una hacia el Pacífico y otra hacia el Golfo, ¿verdad?
Exactamente.
Es así.
Exactamente.
Bien, entonces sí tiene una caracterización específica, pero por delante de todo es su carácter de pobreza extrema.
Ese es el elemento punto distintivo.
Y aquí, digamos en este sentido, ¿cuál es la idea de tener estas zonas? Me refiero, si las caracterizamos como de pobreza extrema, la idea es levantar la economía de la zona.
Así es.
Es esto.
Así es. Son zonas que están pensadas en un primer momento para desarrollarse en una extensión territorial de 500 hectáreas.
Eso
y
es.
Pueden crecer hasta 1000 hectáreas, pero también tienen una característica en términos poblacionales. Se exige que tengan una población de entre 50.000 y 500.000 personas.
O sea, digamos, una alta concentración.
Una alta concentración que vendría a ser, dentro del reglamento está considerado, el reglamento de las zonas económicas está considerada también esa otra especificidad.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿por qué son tan importantes para este gobierno y qué manejo presupuestal hace de ellas? Porque, no sé, en un principio, cuando se habla de estas zonas, parece tenerse una bolsa específica para reanimar las zonas, digamos.
Así es.
Pero, ¿por qué es importante para este gobierno?
Claro que sí. Estas zonas son consideradas como importantes o estratégicas para la política económica de este país y con una visión de mediano y largo plazo, porque en ellas se generarían beneficios específicos como la generación de empleos, la atracción de flujos importantes de inversión extranjera, generaría cadenas de valor, pretenden acelerar y diversificar las exportaciones, propiciar el desarrollo de actividades de alta productividad, fomentar mejoras en el bienestar de la región. Para esto, el gobierno tenía pensado invertir en el presupuesto del 2016 un aproximado de cerca de 3.500 millones de pesos. En las discusiones y en las propuestas que se estaban haciendo para impulsarlas, se hablaba incluso para el 2017 de una bolsa cercana a los 16.500 millones de pesos.
Cierto.
Con recursos que estarían distribuidos en más de 40, 43 proyectos, ¿verdad? Sin embargo, la crisis fiscal, la crisis presupuestaria, redujo fuertemente esa cantidad, de tal manera que el gobierno federal, en la propuesta que hace en los criterios generales de política económica en materia específica de zonas económicas que le hace el legislativo, propone solamente 2.000 millones de pesos del presupuesto para el 2017, en donde 1.200 de estos 2.000 se irían a desarrollar o complementar las vías férreas y pues el acondicionamiento del tren del Mayab en Chiapas. Uh-huh. 400 millones más se irían para la zona económica especial de Oaxaca y los otros 400 a las otras dos, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, Gerardo Gutiérrez Cantiani, el licenciado Gerardo Gutiérrez, que es el, digamos, la autoridad,
el coordinador,
digamos, que tiene la responsabilidad desde el punto de vista federal del impulso a estas zonas, hizo una contrapropuesta o una petición al Congreso para que le asignen para el 2017 una bolsa de 3.500 millones, ¿verdad?, de pesos que estarían, digamos, destinados al impulso de 23 proyectos específicos.
Uh-huh. Bueno, aquí en esto yo veo que no solamente se tenía pensado, sí, una bolsa mayor, o sea, un presupuesto mayor. No obstante, había en el horizonte el que serían proyectos mixtos, es decir, proyectos de iniciativa privada y de gobierno.
Así es.
Entonces, ¿cómo interactúan en este sentido el gobierno federal, el estatal y el municipal?
Claro.
¿Estás enterado cómo, sí, cómo hacen esto?
Sí. Sí, bueno, de hecho, los recursos para estas zonas planeados en un horizonte de hasta 10 años contemplaban inversiones cercanas a 115 mil millones de pesos para una creación de empleos de calidad también cercanas a los 115 mil. Y eso implicaba que finalmente tuvieran una coordinación muy estrecha los gobiernos federal, estatal y municipal. A los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales les tendrían la obligación de liberar, que es donde se han tenido los mayores problemas, de liberar los espacios, ¿no?
Exactamente.
Que es lo que ha finalmente impedido un poco el despegue de estas primeras cuatro zonas, porque pues muchas veces son terrenos ejidales, ¿verdad? O problemas, o se han, digamos, presentado problemas producto de que finalmente quizás en esta primera etapa no se está trabajando de manera tan articulada entre el gobierno federal, el estatal y el municipal, y finalmente la iniciativa privada pues está a la espera, ¿verdad? Porque ellos también van a participar bajo el esquema de las asociaciones público-privadas. Pero, a final de cuentas, ellas entran en un momento posterior, ya que finalmente estos gobiernos han hecho su tarea de acondicionar y de prestar todas las facilidades logísticas, jurídicas y administrativas para que, bueno, puedan acudir inversionistas privados de carácter nacional e internacional.
O sea, en este sentido, la propiedad actual de estos territorios no está definida todavía.
Pues están en eso, finalmente no se ha podido destrabar y es uno de los argumentos principales por los que no se pudo avanzar en este 2016 con las inversiones o con el grado de celeridad que se esperaba.
Claro.
¿No? Espero que finalmente esto sea tomado en cuenta de manera positiva para las otras tres zonas que están pensando impulsar el próximo año.
Exactamente. ¿Y por qué es tan importante la Zona Económica Especial de Chiapas?
Es una zona muy importante porque finalmente ese corredor, ese eje, va a ser la zona que va a permitir comunicar, ¿verdad?, al Pacífico con el Golfo de México. Y finalmente, pues también se cuenta con un tren, ¿verdad?, que agilizaría el traslado de mercancías a nivel pues de los dos, tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, de tal manera que es particularmente estratégica. ¿Sí? Esta zona económica especial, de ahí que tenga desde el punto de vista presupuestal y de manera oficial, ¿verdad? Esto es por el gobierno federal ya como recursos asignados, pues la mayor asignación para presupuestal para el próximo año. Son 1.200 millones que le están destinando a la zona de un total o de una bolsa cercana a los 2.000 millones de pesos.
Sí, creo que hay cifrada demasiada esperanza en estas zonas, tanto que pues actualmente parece que hay una gran cantidad de personal pues ya invitada por lo menos para trabajar en este sentido, pero todavía los recursos no han sido liberados.
Así es.
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo ves tú que esto pueda funcionar? ¿Hacia cuándo empezaría esto a funcionar, dado que se esperaba que fuera muy pronto, dada la necesidad de la zona de ser, pues, elevada un poco en el sentido que está muerto, por ejemplo, todo aquello que fue de Petróleos Mexicanos y que ya no funciona? Y en este momento, Campeche, Zona Muerta, Ciudad del Carmen, zonas que tuvieron un gran auge, una expansión muy grande económica por razones obvias del petróleo. Hoy, ¿cómo se piensa sobrellevar esta situación? ¿Hay un programa específico de acción rápida? ¿No estás informado de esto?
Pues en realidad es las gestiones. Se aceleró, por ejemplo, cuando se promulga la Ley General el 1 de junio de este año, pues algo que exigía en este caso la autoridad era que se promulgara inmediatamente el reglamento, ¿verdad? Sí. Y finalmente le hicieron caso, menos de un mes pasó y el 30 de junio se promulga el reglamento que le da operatividad, ¿verdad?, a las instancias, digamos, vinculadas o relacionadas para impulsar a las zonas, porque precisamente se iba, el proyecto iba desfasado o no se estaba, digamos, avanzando con la celeridad que se quería. De hecho, hay que ver finalmente en la cuenta pública para el año 2016 cuántos recursos final o verdaderamente en este año se destinaron de manera específica para su impulso. Sí. Aquí quizás habría que también tomar en cuenta lo siguiente. Ellos emulan, o sea, las zonas económicas en realidad están tomando como referente los ejercicios que se han hecho en China, en varias zonas muy exitosas, también con esta visión, pero la diferencia es que China las inserta, estas zonas, que son las más deprimidas, en una visión planificadora del desarrollo de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, no están aisladas, no están descontextualizadas, sino que vienen a complementar un esfuerzo de muchos años. De hecho, esas zonas, los primeros estímulos que hace China ni siquiera se dan en 1979, se dan en 1971. De tal manera que se trata de un trabajo de muchos lustros, ¿verdad?, en donde esas zonas se han integrado a una visión, que yo creo es un poco lo que hace falta, no ver a las zonas como puntos aislados, como una especie de enclaves económicos, sino verdaderamente, incluso lo reconoce el Banco Mundial y el propio Banco Interamericano de Desarrollo. Se deben visualizar en un escenario de mediano y largo plazo, pero con una visión también de desarrollo, en donde se inserten en una propuesta de desarrollo integral. Y bueno, pues yo creo que aquí es donde estaríamos encontrando los cuellos de botella o algunas de las dificultades de quienes están específicamente obligados a impulsarla, de que no se están tendiendo los puentes, ¿verdad?, a nivel de los programas sectoriales, especiales y regionales con los que tendría que estar interactuando para facilitar el proceso, ¿no?
Está bien. Pues vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
¿En qué otras partes de la República Mexicana se esperan nuevas zonas económicas especiales? Mencionabas por ahí Hidalgo.
Hidalgo, sí. Puebla y Campeche, ¿no?
Ligar también con Campeche.
Sí, van esas tres, digamos, estarían oficialmente consideradas, ¿verdad? Para impulsar, ¿no?, el próximo año, pero finalmente hay otras regiones del país con esas características en las que pudieran crearse nuevas zonas económicas y que cumplirían con estos criterios. No necesariamente tienen que ser lugares fronterizos, pueden ser también interiores, ¿no?, y la restricción o las condiciones que se exige, pues es esa, ¿no? Que sean zonas deprimidas, que geográficamente tengan allí una posición clave y que cumplan con este criterio poblacional de tener entre 50,000 y 500,000. Entonces, pudiéramos estar esperando zonas de este tipo en el centro, en el norte, por ejemplo, y quizás hasta en el Estado de México, ¿no? Es decir, yo creo que vienen nuevas zonas para, los próximos años, aunque las oficiales son estas tres que ya también, aparte de las cuatro que ya están siendo atendidas presupuestalmente, vienen para el próximo año.
Bueno, de todo esto, ¿cuál es el avance real que se ha tenido en términos, si esto empezó en 2015, me parece, ¿no?
La propuesta se hace en 2015, por parte del Ejecutivo.
Ajá. Se suponía desde entonces ya cierto presupuesto de 2016.
Así es. Se pensaban 3,500.
¿Tú sabes aquí en ¿Cuánto es lo que se tiene invertido ya en la zona?
No se ha dado finalmente una evaluación, no se han dado datos de qué, incluso, ¿no? Si verdaderamente esa cantidad que de la que se hablaba para 2016, finalmente, que una cantidad cercana a los 3.500 millones de pesos, si finalmente se están invirtiendo, ¿no? Desafortunadamente, el proceso legislativo pues hizo que hasta junio del 2016 se promulgara la ley y en ese mismo mes el reglamento. Cuando la propuesta la hace en septiembre del 2015 el Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí tuvo un desfase de 9-10 meses que finalmente ha de haber contado para que los recursos no hubieran fluido, ¿verdad? Y que tampoco se tenga, digamos, que mayor información sobre el grado de avance, tanto del ejercicio presupuestal como de obras en específico, ¿no?
Es difícil todavía concebirlas como un hecho, ¿no?
Sí.
No sé por qué. Mira, esto de zonas económicas especiales tienen sus antecedentes por ahí y por allá. Es decir, en varios lugares del mundo iniciado este tipo de enclaves. No, pues yo digo enclaves porque no son de otra manera y no han tenido en general éxito alguno.
Así es. Se habla de cerca de 4.300 zonas económicas especiales.
Fíjate.
Distribuidas en 130 países. No hay un acuerdo de la cantidad, digamos, de recursos que están movilizando, pero las estimaciones están entre los 200 mil y los 600 mil millones de dólares, dando empleo entre 40 y 100 millones de personas. Incluso a nivel de género, el 60% de estas zonas estaría integrado por mujer. Y, por ejemplo, en América Latina existirían cerca de 400 zonas, ¿verdad? Ya empleando a cerca de 1 millón de personas. Y Colombia sería el país con más zonas económicas especiales, con 104, le seguirían República Dominicana con 53, Nicaragua con 49, en donde ya están trabajando 8.000 empresas. Pero ¿cuál es el elemento distintivo que permite hablar del éxito de una zona económica especial?
¿Cuál es?
Es la presencia permanente del Estado. En las zonas que han, porque tienen alto grado de siniestrabilidad a nivel mundial, solo reconoce tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero una característica especial es que cuando el Estado ha estado detrás de ellas administrándolas e impulsándolas, las zonas verdaderamente han despegado. Cuando se les ha dejado, al menos en esta primera etapa, la iniciativa privada, en casi todos los casos ha fracasado. Sí es cierto que en las que han madurado ya las zonas económicas especiales cuentan con, digamos, autoridades mixtas del gobierno y de la iniciativa privada, pero en una primera etapa y también de manera media o avanzada, el Estado tiene que estar presente. No se puede. Que este, digamos, es el elemento distintivo que ha permitido que las zonas que siguen este formato tengan éxito en todo el mundo, no solamente en China, solamente en la India, en Sri Lanka, ¿no? En el sudeste asiático, también en México y América Latina. Bueno, América Latina y obviamente pues México con el gobierno, el concurso de los tres gobiernos y múltiples dependencias de carácter federal, además pues de el apoyo del Banco Mundial y del BID, pues espera que finalmente tengan éxito, pero siempre y cuando se reconozca y se mantenga la presencia del Estado.
Bueno, pero a ver, aquí básicamente quien coordina no es el Estado. Quien coordina aquí, lo acabas de decir, es un empresario reconocido que es el ingeniero Candiani.
Gerardo Candiani, exacto.
Entonces, no estamos empezando mal.
Aquí habría finalmente que efectivamente él es la autoridad federal para el impulso de las zonas y creo pues yo sí. Que debería de haber pues una, digamos, autoridad complementaria a la de él o con el mismo estatus a nivel de ejecutivo pues por parte del gobierno federal. Yo sí creo que se tendría que definir el papel, ¿verdad? Y bueno, si finalmente no se le restaría autoridad, pero bajo este antecedente es que el Estado tendría que tener una preeminiscencia y apoyar y supervisar y monitorear finalmente el trabajo del licenciado Gerardo Gutiérrez Cantiani, ¿no? Como autoridad especial, uh-huh. Como autoridad federal.
Dime una cosa, ¿cómo se piensa de alguna forma evitar, digamos, el daño, por ejemplo, en zonas muy densas con narcotráfico? ¿Sabes eso?
Bueno, en el reglamento se tiene, digamos, incorporadas a las distintas dependencias, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Gobernación también está presente. Y finalmente, incluso esta primera asignación de 1.200 millones destinados al impulso, bueno, a la modernización del Tren del Mayab, tiene, entre otros objetivos, el de elevar el nivel de seguridad del tren, porque la inseguridad había implicado que los traslados de mercancías por esta importante vía de comunicación bajaran, incluso Pemex, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es importantísimo, es reconocido a nivel internacional, que si no hay seguridad, en todo sentido, las zonas no van a despegar, y en esa misma dirección, el gobierno federal pues debe de hacerlo conducente para dotar de protección a estas zonas a fin de que no sean objeto de la delincuencia común, así como de la delincuencia organizada. Sí. En este caso, sabemos que es una zona complicada porque no solamente está presente el narcotráfico, también hay mucha movilización de personas, una frontera prácticamente, y también el traslado de mercancías, ¿no? Que muchas de las veces pues es de procedencia, o al menos no están registradas aduanalmente, ¿no? Y el contrabando pues también estaría presente, incidiendo en los niveles de inseguridad, de tal manera que tiene que ser una asignatura así, pero de primera instancia por parte del gobierno federal, asegurar la seguridad.
A ver, aquí es muy importante considerar algo. Si están pensando en que su característica esencial es la pobreza extrema, ¿cuál es el panorama laboral y económico que ofrecen este tipo de zonas en los estados que has mencionado?
Pues la propuesta, como le comentaba, en estos 10 años era crear cerca de 115 mil empleos de calidad, ¿verdad?, para estas zonas deprimidas, que también se caracterizan por la falta de empleo o por los empleos muy precarios, ¿no? Entonces, bueno, las asociaciones públicas, público-privado, pretenden atraer, ¿no?, a empresas con una... empresas que estén actuando también de manera, sí, local, pero con visión global, y donde pues tengan ellas esa responsabilidad, ¿verdad?, de pues desarrollar a la fuerza de trabajo, sí. Pero tendríamos que ver aquí un esfuerzo mucho más serio, más sostenido, una presencia real, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Está también inmerso el CONACYT, también CONACYT está considerado como parte de las instancias que tendrían participación, pero habría que ver verdaderamente cómo va a estar incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sea, cómo van a estar interactuando para preparar la fuerza de trabajo y capacitarla a fin de que se haga realidad esa propuesta de 115 mil trabajos de alta calidad, ¿verdad?, con una fuerza de trabajo capacitada, ¿no?
Sí, pero a ver, ¿y tú cuáles son en general las conclusiones que puedes sacar de esta situación actual y el futuro, sí, de esta zona?
Bueno, si verdaderamente, como usted lo comentó acertadamente, se deja esto solamente en manos privadas, ajá, muy probablemente vamos a repetir las experiencias de fracaso que se vivieron en muchos países, ¿no? Si el gobierno toma cartas ya de manera más directa, pues en ese sentido, complementando a nivel ejecutivo el monitoreo y el desarrollo de las zonas, pudiéramos, ¿verdad?, pensar que tengan futuro. Pero también desde el punto de vista presupuestal, esta propuesta de 2,000 millones de pesos, francamente, es mínima, es irrisoria, no se impulsa, no se van a desarrollar. Incluso con esa contrapropuesta que hace Gutiérrez Candiani de subirle a 3,500, pues palidece esa cifra de 3,500 con relación a los 16,500 millones que se quería y se esperaba presupuestalmente pudieran ejercerse a partir del 2017 uh-huh. y que ese capital semilla finalmente detonara, ¿no?, a las zonas y mandara señales a los inversionistas privados nacionales e internacionales diciendo están siendo verdaderamente las zonas objeto, ¿no?, de atención presupuestal y en todo sentido, de tal manera que sí van a acudir. Pero si esto no se corrige y si además las zonas no se insertan en un plan más global en donde se reconozca toda la situación del sur y el sureste de este país, ¿verdad? No nada más a nivel de atención en aspectos específicos como las zonas económicas, sino todos los estados del sur y el sureste, digamos, caracterizado por ese nivel de atraso, pues no auguramos finalmente un exitoso desempeño de las zonas, o al menos un desempeño que finalmente potencialice a partir de la generación de cadenas de valor el desarrollo en los estados y los municipios de manera integral, ¿no?
Pues sí, esta sería realmente, digo, no hay mucho en realidad de dónde sacar para saber que esto va.
Así es, no hay elementos todavía, no hay de elementos. Carácter evaluatorio, ¿no? Para
Y no se puede evaluar en tanto no haya los recursos,
así
que
es.
Se vean los recursos,
que fluyan,
porque
los
estoy
recursos.
Cierta que puede haber buenos programas escritos, ¿verdad?, en donde se plantee, bueno, la meta o las metas que se tienen para cada una de las zonas, pero ni siquiera eso, no han salido porque no hay detrás el sustento económico.
Y un pecado, digamos, original de las zonas es que finalmente no fueron concebidas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y al no estar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pues no tuvieron cabida en los programas sectoriales, en los programas regionales y en los programas específicos,
pues sí.
¿No? Entonces se incrustan, digamos, como un objetivo de la política económica del actual gobierno, pero descontextualizado, ¿verdad?, de los instrumentos ya más globales de política económica que también le pudieran estar dando sustento.
Así es, efectivamente.
Y si esto finalmente no es atendible, con relación a como se está viendo en otros países, muy probablemente estaremos repitiendo las experiencias del Plan Puebla-Panamá, que fracasó en la administración del presidente Vicente Fox, también por un problema de asignaciones presupuestales, y México 2030, bueno, la visión 2030 que tenía la anterior administración de Felipe Calderón, que también, y bueno, que le había apostado mucho al desarrollo de la infraestructura, pero que de igual manera, pues la falta de asignaciones presupuestales serias, pues implicó que quedaran como programas que fracasaron.
Así es. Pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí creo que es muy importante, Ernesto, la concepción realmente de apoyo teórico a la existencia de este tipo de regionalización, porque es una regionalización.
Exactamente.
Entonces, ¿tú cuál piensas que debiera ser ese trasfondo, ese apoyo, esa referencia, teórica que debiera, en la cual debiera cimentarse el desarrollo futuro de estas zonas que son, después de todo, muy importantes y cubren mucho territorio y son muchos mexicanos que estarían inmersos en ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu idea de un marco teórico de referencia?
Claro. Efectivamente, tenemos que llevar un marco teórico general de referencia. Al inicio del programa yo le comentaba que las zonas económicas especiales retoman teóricamente los fundamentos de las zonas económicas francas, en esta idea de las ventajas competitivas de Michael Porter, la teoría de los costos de los factores de Schleicher y de Bertin Ohlin, así como las ventajas comparativas de David Ricardo. Pero debemos llegar a una teoría más general, en donde se reconozca, por ejemplo, los aportes de la nueva geografía económica, dado precisamente que se trata de el impulso a zonas específicas con impacto regional, ¿no? O con una visión regional. Y finalmente también a la nueva economía del desarrollo, ¿no? O sea, no pueden tomarse estos elementos teóricos de carácter aislado, que ni siquiera están finalmente abocados o dirigidos a las zonas económicas. O sea, se retoma esta idea de las zonas económicas francas, que es una idea previa, pero que no corresponde en estricto sentido a lo que se está pensando ya en la actualidad con las zonas económicas especiales. Sí. Entonces, se tiene que hacer un trabajo de teorización donde se incorporen estos elementos primigenios de carácter teórico en una visión, digamos, intermedia, aportando o sumándole los aportes de la nueva geografía económica con esta idea de los costos, de las los rendimientos crecientes a escala, cuando son estas zonas apoyadas desde el punto de vista logístico y presupuestal, el resultado es un incremento de la productividad, producto precisamente de los avances que generan estas inversiones y que tienen impactos, digamos, en la productividad de carácter creciente. Y finalmente también la nueva teoría del desarrollo, en donde nos aporten los elementos desde el punto de vista teórico que dirijan a partir de ese dirijan los esfuerzos de política económica en visiones más integradas y donde las zonas económicas, pues lo que dijimos, no queden como enclaves económicos funcionando incluso hasta de manera eficiente, pero como enclave, sino como elementos que detonen finalmente la integración de las zonas y también una concatenación a nivel de la economía global, ¿no? Necesitamos, creo yo, mucho trabajo desde el punto de vista teórico y en ese sentido creo yo que debió de haber habido una convocatoria más amplia por parte del gobierno federal, en donde pues no se tomaran solamente los puntos de vista del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Universidad de Harvard. Creo que habían otras instancias, sí se tomaron algunos gobiernos, se hizo un especie de pues seminario ahí con la Cámara de Senadores, con Banobras, ¿no? Dirigidos ahí por la Secretaría de Hacienda, pero creo que fue una convocatoria muy débil. A ello debieron estar no solamente convocando a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el Banco de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación y otras instancias académicas importantes, tanto de carácter nacional como la propia universidad, el Politécnico, ¿no? Como las universidades estatales, ¿verdad? De esas zonas, al menos de las universidades estatales, de las zonas en que se tiene pensado su desarrollo, ¿no? Entonces, creo yo que hay un trabajo por delante muy fuerte que se tiene que hacer desde el punto de vista teórico y también de incorporar nuevas visiones, nuevas opiniones a nivel de los actores, de los agentes, que van a tener más temprano que tarde que intervenir, ¿verdad? Para que esas zonas verdaderamente se hagan exitosas.
Sí, porque no veo yo claramente ningún sustento de naturaleza alguna. Si el sustento es Heckscher-Ohlin y estos, pues son neoclásicos.
Además.
Vamos, está fundamentado en las leyes del mercado, ¿no? Por favor. Entonces sí requerimos un poco más de economía política y menos de
por
teoría
supuesto.
Económica, creo yo, para hacer esta o no sé, este referente indispensable en un buen proyecto.
Sí, sí, Paul Krugman ha, digamos, pues impulsado mucho esta idea de la nueva geografía económica, uh-huh. y se ve en él parte de la influencia del enfoque, digamos, post-keynesiano y nuevo keynesiano, ¿no? Uh-huh. O sea, están entrando las visiones heterodoxas, ¿verdad?
Sí.
En estas nuevas teorizaciones generales que deben de ser tomadas en cuenta, definitivamente, por,
¿verdad?
Además por
sí.
lo que comentábamos también en el programa, de las zonas cuando se han dejado en manos privadas en estas etapas iniciales y medias han fracasado, y eso es un hecho reconocido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que el Estado tiene un papel preeminiscente, ¿no?
Sí.
O predominante en el impulso y en el monitoreo de las zonas para que sean exitosas. Y, pues, finalmente el Estado es un agente económico, entonces sí interfiere, sí cuenta, ¿verdad? No es marginal su presencia ni su aporte, tanto en el monitoreo y el impulso a las zonas económicas especiales, como en general, a nivel del desarrollo. Están pues, emulando sí. los ejercicios que se hacen en China, y si algo tiene China es, bueno, pues una visión planificadora del desarrollo.
Exacto.
¿Verdad? En donde el Estado tiene presencia en todo sentido. Y bueno, pues también estamos hablando del país que más ha asegurado la vida y el éxito de las zonas económicas especiales.
Sí. Te decía yo esto del referente teórico porque después de todo esto que estás mencionando acerca de que haya una fuerte intervención del Estado, está muy en contra del modelo actual, del referente teórico actual. No tiene sustento en este nuevo, sino más bien tendría o debería tenerlo en aquel que habla de un Estado interventor, de un Estado no interventor al estilo o al
regulatorio,
modo,
este...
Eso. De lo que ya pasó, ¿no? Sino uno nuevo
directamente
y real.
Así es.
Y ya creo que ahí le han sacado la vuelta a definir que sea el Estado, el gobierno federal y el Estado en sí, el cuerpo del Estado, el que determine cuáles van a ser las metas, los fines, vamos, hasta dónde llega la iniciativa privada. Porque no se está hablando de hasta dónde. Se está esperando como atraer a la iniciativa privada extranjera, por cierto, y, bueno, casi dejárselas en la mano. Es este un problema, ¿no?
Ese es finalmente un aspecto clave en el que yo creo que empezaron mal. Porque
pues sí.
le dejan a la autoridad federal, ¿no?, uh-huh. a un representante de la iniciativa privada, ¿no?
Ajá.
Nuevamente queriendo mandar señales de ese alineamiento con esta visión pues de carácter neoliberal de la política económica.
Así.
¿No? Cuando finalmente lo que debieron de haber hecho es, pues, mandar a alguien con toda la responsabilidad, con todas las cartas credenciales
y con
del
el
Estado.
Conocimiento pleno.
Y además, gente que sepa bastante de pues el impulso y el desarrollo económico, ¿no? Pero
sobre
con
todo
esta.
De desarrollo.
Con esta visión gubernamental, ¿no?
Así es. Bueno, pues esa es la idea y yo también comparto contigo finalmente esa determinación, que mientras no parta de allí, va a ser muy difícil que eso tenga éxito, creo yo.
Por supuesto, China y las zonas económicas exitosas comprueban que el Estado no es ineficiente desde el punto de vista productivo, ¿no?, como nos lo han hecho creer estas visiones conservadoras de la política económica de
Así
carácter
es.
Neoliberal, ¿no?
Exacto. Bueno, coincido contigo y en verdad te agradezco mucho que hayas estado en el programa hablando de este tema que todavía no es un tema pleno para la política económica actual, pero que sí sería interesante si se pudiera llevar a cabo y sí sería también muy desafortunado
claro.
si se echa a andar así como está.
Claro,
¿verdad?
Este país no tiene, digamos, ya no puede darse el lujo de experimentar con cosas de este tipo y que fracasen. Estamos hablando del futuro de millones incluso de personas, de millones de mexicanos y sí. de recursos que no se pueden estar dilapidando en experiencias pues que por su mal diseño están condenadas quizás al fracaso, ¿no?
Y a perturbar muchísimo a zonas importantes del país, ¿no? Así que es. Si bien son las más pobres, también pueden ser las más bravas.
Ah, claro. Finalmente. Estamos hablando de regiones de uh-huh. un olvido institucional, claro. de mucha pobreza en convivencia con una matriz muy violenta, producto de que, bueno, son zonas en donde hay presencia, digamos, de narcotráfico, de contrabando, de trato de trata de personas. Entonces,
y de deben, mucha gente indignada.
Y por supuesto, ahí tenemos también experiencias de múltiple es. Tipo, ¿no? En donde la gente se ha inconformado. Por sí, múltiples
ahí en Chiapas
vías.
Nada menos, ¿no?
Ahí está Chiapas, el caso del ZLN y también Oaxaca también. Y Guerrero, no se diga, ¿no?
Entonces habría sí. que pensar con mucha tranquilidad, con calma y darle un sustento real a este
sí, teórico,
pues a esta política que si bien es buena sí. en principio, parece no llevar las intenciones que nosotros estamos pretendiendo que pudiera tener, ¿no?
Pues quizás, ojalá y opiniones no solamente como las nuestras, pero de otras voces también informadas, claro. sean tomadas en cuenta para que finalmente estos ejercicios sean para bien del pueblo de México.
Ok. Muchas gracias por tu presencia, Ernesto. Y bueno, muchas gracias a nuestros radioescuchas también por su atención. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, muchísimas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y excelente fin de semana.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.